102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
7:01. Supongo que alguno estará esperando escribir un tuit donde diga, ¿no dijo usted ayer que entre hoy y mañana se iba a hacer oficial lo de Didac Vila? Bueno, ¿qué viene? Si no es hoy, será mañana. Tampoco le demos más vueltas. Lo que yo sé es lo que yo les cuento. Otra cosa es que haya motivos para la demora. También podría haber puesto en el tuit, si no pasa nada, es decir, entre hoy o mañana, coma, si no pasa nada, Didac Vila será jugador del Español para las próximas tres temporadas. En principio, el jugador lo tiene todo ya ok. El transfer no va a llegar aún. Tiene que llegar, teóricamente, no sé si esta semana o la semana que viene, pero que es igual. Es decir, Didac, en principio, no puede jugar el partido de o no jugaría el partido Leganés, ni iría convocado porque no ha entrenado ni una sola vez con el primer equipo. Por lo tanto, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Supongo que tema de papeleos o el club quiere estar mucho más seguro de todo lo que podría pasar en caso de que al final se hiciera oficial y el AEK pues sale por los cerros de Úbeda denunciando al Español por fichar a Didac. En principio, repito, lo que yo sé, lo que he hablado con los representantes del jugador, ellos lo tienen todo ya ok, es decir que según ellos, hoy se podía haber firmado ya de manera oficial. Si no se ha hecho, bueno, pues el club estará esperando o faltará algún documento que ellos consideren oportuno o Perarnau hoy no podía, no lo sé, de verdad, sinceramente no les puedo dar más información sobre este asunto, que no pasa nada, aparte de que hoy Aarón, por ejemplo, ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que está bien que venga un jugador como Didac, que es un buen jugador, y así la zona izquierda está cubierta. Lo de la derecha ya es otra historia, pero de todo esto vamos a hablar, por supuesto, a lo largo de hora y pico en la tertulia, la primera tertulia de la temporada de Tiempo de Español, en esta temporada número 25. No hay novedades en el tema de marchas. Saben que en principio hasta el 1 de septiembre puede pasar cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa. Y en la tertulia hablaremos de nombres propios porque hay, yo creo que muchísimas situaciones especiales de jugadores que, bueno, que están, que acaban contrato, que se espera que se puedan ir antes del día 1. Caso de Pape Diop, está el tema de Hernán Pérez, que yo creo que lo explicamos ayer. Y el que no lo quiera oír, pues es un problema para él. El tema de Hernán, el Español, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Español. Es decir, lo que no puedes hacer es regalar al jugador. Por ahorrarte 300.000 euros, perder a un jugador como Hernán. Te guste más o te guste menos. Si tú cedes a Hernán a un equipo, que ese equipo pague toda la ficha. Y con esa ficha tú puedes traerte cedido otro jugador que a lo mejor te va mejor en la posición, que es un 8, que es lo que estamos buscando. Pero claro, ceder un jugador y que te paguen el 30% de su ficha, a nosotros no nos sirve para nada. Claro, si queremos un jugador que nos cueste 200.000 euros la cesión, como hemos traído jugadores que cobraban 200.000 euros, que en aquel momento, yo sigo diciendo que ojalá yo cobrara 200.000 euros en un año, ojalá. Pero bueno, tal y como está el nivel y la masa salarial del Real Club Deportivo Español, 200.000 euros es nada ahora. Nada. Hubo un año que había como 6, 7, 8 jugadores que estaban en ese bloque de los 200.000. Fue la llegada de Abraham, Lanzarote, Fuentes, Alex Fernández. Bueno, Alex Fernández nos costó 750.000 euros su cesión. Luego lo hemos recuperado, esa cesión, a base de cesiones del jugador. Pero que era un poco la parte baja de la masa salarial es esa, en aquel momento. Ahora los que menos cobran son los canteranos, pero no cobran solo 200.000 euros, ya cobran un poquito más. Y luego hay jugadores que están cobrando 5 millones brutos. Eso hace años era impensable, impensable. Por lo tanto, todo esto hace que te venga un equipo y te diga, no, nosotros queremos a Hernán, ofrecemos 800.000 euros. Claro, es el 30% de la ficha. Con el 30% de la ficha nosotros no hacemos nada. Es que no hacemos nada. Ahora sería menos porque, repito, julio y agosto ya los ha cobrado el jugador. O los va a cobrar porque está trabajando aquí. Y nos interesa que se lo lleven, si se lo llevan, que paguen la ficha entera. Y luego la opción de compra en caso de no bajar a segunda división, miren el Málaga. Tema Roberto. Yo, después de ver lo que vi ayer del Málaga, el Málaga es candidato a bajar a segunda división. Y lo digo hoy. Ha perdido el mayor potencial que tenía el Málaga. Sandro. ¿Qué más? Ha perdido Fornals y Camacho. ¿Y lo que ha traído? Nada. Aparte que también ha perdido a Diego Llorente, que era central. Ha perdido a Kameni, que para mí es mejor portero que Roberto. Estamos hablando de 5 jugadores importantísimos del Málaga. Por lo tanto, ya saben que cuál es el acuerdo con el Málaga en el tema Roberto. Ellos se hacen cargo de la ficha como cesión, pero si el Málaga baja, no hay compra obligatoria. Así que no lo devolverían. ¿Y qué haríamos entonces nosotros con Roberto? Claro, Roberto aquí en el Español cobra 3 millones. Que no está nada mal. Hablo siempre de brutos, ¿eh? Siempre hablo de un porcentaje bruto. Claro, estas cosas hay que valorarlas, hay que manejarnos en una situación complicada. Por un lado, fíjense ustedes, es un ejemplo que puede servir o no puede servir. Los otros tienen tanto dinero que con tanto dinero no pueden ni fichar. Porque nadie, como saben que tienen tanto dinero, les dicen, sí, pues ahora te vamos a crujir. Y nosotros que no tenemos ese dinero, porque no lo hemos gastado, no gastamos la masa salarial de un año a otro, pues claro, no tenemos la posibilidad de fichar. Son cosas de ricos y cosas de nuevos ricos que al final no supimos gestionar lo que teníamos que haber gestionado, que es reservar pensando que a lo mejor no íbamos a Europa, como no fuimos a Europa, que son entre 12 y 15 millones. No podíamos vender ningún, o no hemos querido vender ningún jugador, o no hemos tenido una oferta para vender un jugador por encima de los 15 millones, y seguimos sin tener el nombre del estadio. Y esos son los tres, o las tres opciones que no dependen del presidente. Que si el presidente quiere poner dinero, lo puede poner, si él quiere, pero para poner dinero necesita rebajar la deuda neta. Y entonces la liga dice, ah, bueno, tienes una deuda menor, ya has tenido unos ingresos, entonces puedes, te abren un poco la ventana de la masa salarial. Pero si no es así, y ya se dijo, es decir, yo entiendo también la postura del presidente Chen, no les voy a engañar. Él se ha gastado muchísimo dinero, aquí hay unos gestores que tenían que haber hecho una cosa, no la han hecho bien, que a lo mejor hay parte de esa responsabilidad del presidente en el tema deportivo, porque en el fondo quien da la última palabra o quien da lo que es definitivo la temporada pasada era el presidente, porque el presidente el año pasado era el máximo responsable del área deportiva. Por lo tanto, él también es corresponsable de esto. Que no se entienda que es una crítica a una persona que ha puesto 140 millones o más, no lo sé. Pero claro, cuando se habló de hacer la ampliación de capital, que era de 150 millones, se quedó en 75. Porque claro, ¿quién va a poner dinero después de vender las acciones? Nadie. Claro, todos aquellos que eran tan pericos, que no iban a vender, al final acabaron vendiendo todos. No me refiero a no ser perico por vender o no vender, me refiero a que ellos iban a mantener su postura, me refiero a genética perica, que al final acabaron vendiendo sus acciones. Entonces, si haces una ampliación de capital, si acabas de vender las acciones, ¿a qué vas a comprar? Ya no las compras. Y por lo tanto, de 150 millones que se habló de ampliación de capital a 75, hay una diferencia muy grande. Claro, si todo el mundo hubiera ido a la ampliación de capital, estaríamos hablando de que en estos momentos tendríamos una masa salarial mucho mayor, porque hubiéramos tenido 75 millones de ingresos. Que no todo ese dinero se hubiera gastado en fichajes ni nada, porque se hubiera bajado la deuda neta, y por lo tanto esa deuda neta te permite tener unos ingresos y unos gastos mucho más lógicos. Es decir, tú pones ahora 75 millones, y luego Sauque, que es perfecto en eso, lo sabe, dice que no lo sabe. Tú pones ahora, claro, ya saben que las temporadas acaban el 30 de junio y empieza el 1 de julio. Del 1 de julio al 30 de junio es cuando se empieza la, digamos, lo que es el tema económico, el año económico de los equipos de fútbol. Si ahora viene el presidente y dice, pongo 75 millones, tú ya tienes 75 millones de ingresos que no están contemplados en el presupuesto. Ya son 75 millones de ingresos netos ya. Que a lo mejor esos 75, hay una parte que los dedicas a bajar deuda, 40, por ejemplo, y 35 son para fichar. Eso sí que te amplía todo el tema de la masa salarial. Pero como ninguna de las cuatro posibilidades se ha dado, pues estamos como estamos. Por eso tenemos que jugar con todo esto. En otra situación, en otra circunstancia, posiblemente hubiéramos cedido a Hernán Pérez. Pero de hecho, pues bueno, va. Como tenemos dinero para fichar, cedemos a Hernán. Y ya está. Hombre, lo mejor que nos podría pasar es que viniera un equipo y nos pagara 5 millones por Hernán y además asumiera su ficha. Porque ya deja de ser jugador del Español. Pero si no es así, claro, el Getafe, que es el club que sí que ha mostrado el interés y que además lo ha dicho, no asume la amortización del jugador. La amortización queda en el club. Getafe asume el 30% de la ficha. El 70% restante lo paga el club más amortización. No nos sirve. No nos sirve para nada. Así que lo mejor es para eso. Te lo quedas. No es un mal jugador. Si conseguimos recuperarlo anímicamente, nos irá bien. Y si no, pues no va a jugar. Y ya está. Pero bueno, hasta el 1 de septiembre hay tiempo para muchas cosas. Hoy en la tertulia nos acompaña Vicent Sauqué, Xavi López y Arnau Baqué. Hablaremos al final también con Arnau del tema, bueno, de dos cosas. Del tema de la famosa grada Canito, porque el domingo empieza la liga y no sabemos cómo está el tema. Y también de las secciones, porque yo creo que es importante dar un poco de vidilla tanto la sección de hockey, que es, no digo más importante que la de vóley, pero sí que tiene más trascendencia porque es un equipo pseudo profesional y que va a empezar su andadura en la segunda catalana. Y bueno, pues creo que ojalá poco a poco vayamos subiendo, y si algún día podemos disputar la famosa Liga OK, pues muchísimo mejor. Lo dicho, 7:14, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y como cada martes, la tertulia con Cafés Novelli.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. esta temporada. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat.
7:16, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, esperando poder celebrar la llegada de Didac al Real Club Deportivo Español para las próximas tres temporadas. Miren, hasta las 12 de la noche no me digan nada porque puede pasar algo. Hombre, en principio no. En principio habrá que esperar a mañana o pasado para saber cuándo Didac oficialmente es jugador ya del Real Club Deportivo Español. Y cuando sea, nos tomaremos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y ya se acaba el verano, que queda un mes. Estoy en depresión ya. Sí, sí, falta un mes para acabar el verano. Estamos a 22 de agosto, 21 de septiembre, 22 de septiembre, acaba el verano. Y antes de nada, también me gustaría desde aquí dedicar unas palabras de ánimo a toda la gente de Gracia, porque han tenido unas fiestas muy duras, es la verdad, por todo lo que ha pasado, desgraciadamente. Pero, claro, trabajan todo un año para hacer, engalanar las calles, etcétera, etcétera. Y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha habido? No es una crítica de nada, por supuesto, ¿no? Pero me sabe mal cuando esta mañana veía las calles de Gracia como la gente desmontaba todo, sabiendo con la tristeza que hemos vivido esta semana pasada. Empezaron otro día las fiestas de Sants, está aquí Xavi López, pero tampoco será lo mismo. Por mucho que haya pasado unos días, va a ser difícil recuperar un poco el estado de ánimo después de lo sucedido en las Ramblas, en Cambrils, y bueno, de momento y afortunadamente la célula yihadista se ha desmantelado. Espero que no vuelva a pasar nunca nada más y de verdad volvamos un poquito a la normalidad. 7:18, con Cafés Novell empezamos la tertulia de cada martes. Vicenç, buena tarde.
Buena tarde, Javier.
Siempre te reservo un buen té de Cafés Novell. Sí, siempre.
Relajante, ¿no?
Pero, ¿sigues? ¿Has tú vuelto a tomar café o no?
No, ya yo no. Infusiones, ¿sabes?
A mejores. Y Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad lo que digo del tema de la fiesta de Sants, ¿verdad? Que no es lo mismo.
No es lo mismo. Empezaron, claro, lógicamente empezaron ayer. Son dos días menos, pero ya no. La gente no. Se respira otro ambiente.
Sí.
Se respira otro ambiente.
Ya digo, yo me he dado cuenta hoy cuando la gente quitaba las calles. No sé, ha sido duro para todos. Ardao.
Buenas, también estoy con Xavi con lo de las fiestas de Sants.
Sí. ¿Tú también vives en Sants?
Sí, vivo en Sants.
Ah, no sabía que tú vivías en Sants.
Sí, sí. Yo vivo además en una de las calles que este año está muy bien engalanada. Y Xavi lo sabe. Yo vivo
por
en la
cierto,
calle de
por primera vez estoy de acuerdo con la calle que ganó en Gracia. Pero había una que era de King Kong que tenía que haber también sido una de las galardonadas. Pero bueno, nunca llueve al gusto de todos. ¿Café, Xavi, tú o no?
Sí, sí, bueno.
Ya sabes, Cafés Novell. ¿Tú también
café,
un café
también,
o...?
Sí, café.
Sí, café, ¿no? Aparte que siempre Cafés Novell que nos acompaña en las 24 horas o qué, ¿eh?
Siempre, ¿verdad?
Ahí, impresionante. Al final se acaba todas las cápsulas de Cafés Novell, ¿eh?
Se acaba todo.
Café solidario, preocupado por el medio ambiente, ya lo saben, la tertulia de cada martes, gentileza de Cafés Novell. Cuando vayan a cualquier bar, cualquier restaurante, no pidan un café, pidan Cafés Novell. Bueno, no sé por dónde empezar, porque hay tantas cosas. Bueno, empezamos por el partido del sábado. ¿Qué sensación os dio el empate a uno?
Pues yo llamé a...
Al final.
A la una de la madrugada.
Me dijeron que hay dos llamadas pendientes y era la una de la madrugada. Dije, madre mía, estamos ahí muy mal.
Bueno, yo había cenado tranquilamente, estaba tranquilo. La verdad es que el partido a mí me gustó. O sea, empezar una temporada, teniendo en cuenta que el año pasado el resultado con este mismo equipo fue 6-4, la segunda parte desaparecimos... Y la primera, pues bueno, estuvimos allí, pero con una defensa que era bastante infumable. Pues yo creo que el equipo hizo una buena primera parte, jugando a lo que vamos a jugar todo el año, a lo que jugamos en Suiza contra el Borussia Dortmund, a jugar atrás y a esperar que nuestros...
Salir al contraataque y ya está.
Ese va a ser nuestro juego. 4-4-2, Kike... A mí me gustaría cambiar, y hicieron 4-3-3, alguna variante, va a poder poner a Jurado y no ponerle una banda porque... esa banda queda muerta, o con Granero, en fin, muchas cosas que no me gustan, pero el 1-1 contra el Sevilla, pues, bueno, me dejó un buen regusto, ¿no? Tuvimos ocasiones, la primera parte, claras, de haber marcado algún gol más, el gol que nos marcan es gol, pero es un gol de aquellos
pues
típicos...
Pues yo te digo una cosa, creo que no es gol.
Yo creo que sí, pero
creo que no.
Es un gol típico que le meten al Español, o sea...
Es más gol lo que
es más
le marcan al Atlético de Bilbao
sí,
y,
claro.
no pitan gol que lo del Español, ¿eh?
Está claro. Y jugadores que me gustó, por ejemplo, ahora está hablando de la posible marcha de Diop, ¿no? Antes del día 1. Pues a mí Diop me gustó, porque con equipos como el Sevilla hay que agarrar fuerte atrás. Y Diop es un tío fuerte, y con Jai Fuego hicieron un buen centro del campo. Luego la segunda parte, con la entrada ya de un jugador que, igual que Jurado, va a jugar, queramos o no, que es Granero, pues yo creo que ahí...
Ya, pero todo coincide también con la entrada de Vanega.
Sí, pero bueno, Vanega te dura 20-25 minutos.
Bueno, pues los 20-25 minutos de Vanega fueron los que nos tuvieron ahí metidos atrás.
Pues yo creo que ahí hay que trabajar ese centro del campo. Esos extremos hay que trabajarlos mucho. No puede ser Jurado y Granero esos jugadores. Yo creo que han de ser otros jugadores. Y si jugamos en casa, como tú bien decías, yo creo... Hay que jugar agresivos, hay que jugar incluso con Sergio García Dante, Batistao incluso de extremo, con Piatti en la otra banda, y dejarnos de inventos. Si fuera un 4-3-3, con Jurado en media punta, que yo creo que podría hacer mejor labor, en caso de pérdida de medio del campo no es tan problemático. Y si llega Dida, pues hasta se me ocurre que Dida, que en momentos como el partido de Sevilla, pues en vez de poner a Granero, pues paso a Arona arriba y pongo a Dida acá atrás.
O viceversa,
como el grupo. O sea que, bueno, yo creo que hemos empezado bien, al menos yo estoy contento con el empate. Me hubiera gustado ganar, claro. Pero estoy contento con el empate y espero que el equipo, sobre todo atrás, vaya cogiendo la forma que es la que ha de coger, porque es la base del equipo. Si atrás estamos bien, este equipo puede ganar muchos puntos.
Xavi.
Bueno, Vicente lo ha dicho casi todo.
No.
Yo estoy contento, claro que estoy contento. En 19 de agosto jugar en campo de Sevilla con un equipo de Champions y empatar. Fuera de casa el equipo tiene... la misma personalidad desde la jornada 10 o 12 de...
Desde el día del Eibar.
Exacto.
Del año pasado.
O sea, fuera de casa, el equipo me gusta que juega así. No lo veo aprovechar los espacios, jugar a la contra, centro del campo para aguantar. Y realmente, pues sí, se vieron que los jugadores tienen un año más. Tienen un año más, porque prácticamente los nuevos solo jugó Naldo. Así que hablo todos los minutos.
Y Pau.
Bueno,
y Pau.
Pau.
Que hizo un partidazo,
¿eh? Hizo un partidazo, tres paradas de mucho mérito. Luego ya hablaremos de las circunstancias de Pau. Pero realmente que es un buen punto. Me gustaron, por ejemplo...
Que te interrumpa. Ya que hablabas de los jugadores del año pasado. Los que jugaron el año pasado fueron Javi López y los tres de arriba, titulares.
Sí, los tres de arriba.
Que fueron Leo Batistao,
Gerard y Piatti. Sí. Piatti, por ejemplo, ahora que estuvo un poco flojo, Batistao estuvo increíble, que Dios le conserve las lesiones.
Las piernas.
Porque va a ser un jugador top, si nos va a dar mucho, porque puede jugar en banda, puede abrir espacios, tiene una zancada que parece que no corra, pero es la zancada que tiene.
Leo Batistao nos va a dar la apertura del mercado
el año que viene.
Bueno, son 7 millones, es decir...
No, ¿cómo que 7 millones?
Son 3,5 y 3,5 que nos hemos gastado.
Ah. Es igual, que es nuestro.
La cláusula será de 30.
Sí, que me refiero que va a ser un jugador muy apetecible si le respetan las lesiones.
No, es lo que estamos hablando, si le respetan las lesiones, Batistao...
Así que no quiero extenderme más.
Perdón, el amigo Ángel diría de Leo Batistao que sacaría estadísticas de los partidos que ha jugado poco y tal, porque...
Sí, pero en momento, un partido, un gol.
No, fantástico, fantástico. Como dice Xavi, que le conserve las lesiones a Leo, porque creo que es un baluarte del equipo.
Arnau.
Sí, yo creo que el punto, tanto numéricamente como por el campo, el rival que era a las alturas de temporada que empezamos, es muy bueno. Sin embargo, luego analizando el partido, yo creo que el partido nos deja las grandes virtudes y los grandes defectos de este equipo, tanto para lo bueno como para lo malo. Un equipo que fuera de casa, coincido con Vicenç y con Xavi, creo que será un equipo reconocible y un equipo que va a sacar puntos. Tiene una manera de jugar que fuera va a ser rendible. Pero sí es verdad que por contra pues me deja algunas dudas. Sobre todo es un equipo sin plan B. Es un equipo que juega siempre todo, lo fía a una misma apuesta de fútbol, sin plan B para cambiar las alternativas. Y también querría incidir en que creo que hay una gran parte, y yo se lo agradezco personalmente, de mérito de Berizzo, que creo que hizo la alineación que no lo acabo de entender ni él mismo.
Ya, pero...
y eso tampoco quiero decir que
fue una copa de España. No, te voy a decir una cosa. Con el Celta hacía lo mismo.
Sí, es cierto.
Tú miras la alineación del Sevilla el año pasado.
Sí.
La del Sevilla el año pasado. Y yo ahora hablo de memoria. Jugaron con tres defensas. Uh-huh. Jugaron, que yo recuerde, fíjate. Vitolo de lateral derecho.
Sí.
Sarabia de lateral izquierdo. Con Mercado de central.
Y Colo.
Pareja. Era un...
Sí.
Y Pareja. Jugaban en el centro, jugaban en Sonsi. La diferencia estaba que...
el japonés, ¿no?
Kiyotake. El Mudo Vázquez.
Cierto.
Estaba también...
Arriba Vieto, ¿no?
Que nos marcó dos goles.
Sí, Vieto.
Ben Yedder me parece que estaba.
Sí, me parece que también. Y el otro ahora no me acuerdo, honestamente. Pero sí, era un equipo, a ver, más
reconocido. Era muy extraño, sí, el equipo también, porque no tenían centrales, tuvieron que reconvertir. Dime.
Hay un asterisco. Hoy juegan Champions, lo más importante para ellos es pasar
sí,
a la...
Sí,
a la
ellos, pero es que ellos venían de jugar la Supercopa.
Sí, sí.
Y de perder la Supercopa con el Barça, que les habían dado...
Para ellos es súper importante.
No, que estamos de acuerdo. Claro. Es decir, que... Pero claro, tú miras los tres de arriba del Sevilla, sí. Nolito, Muriel
y Navas...
Y dices, oye,
sí.
Lo ficharíamos a los tres.
Sí, correcto, totalmente de acuerdo.
Con Sonsi.
Sí, es verdad.
Sarabia jugó en la banda.
La banda.
Al final jugó el portero titular, porque el chaval hizo un paradón. Sí. Le hizo el paradón a Leo Batistao.
Leo Batistao tira el muñeco siempre.
Bueno, pues en el gol no tira el muñeco. No.
Sí que tiró, pasa es que el portero...
Sí, yo les vi muy descompensados atrás. Sí que vi a un Jair muy lento. Bion Jair, que se llevaba mal coordinado con Lenglet y con Corche ahí.
Sí, pero bueno, pero estamos en el mismo caso. Lenglet. Lenglet, Kjaer, David López, Naldo.
Exacto, sí, cierto, Javier. Ahí te doy la razón y no es un demérito. Creo que lo digo porque me acuerdo que vi el partido con Xavi en la Peña y lo dije. Creo que el Sevilla se ha alucinado con
las rotaciones. Y fíjate que el chaval este, el Borja Lasso, hizo una primera media hora tremenda. Uh-huh. Es un chaval joven, es un chaval que viene de la cantera, es un tío muy joven. Pero. Si hubieran jugado los que jugaron el día de la Champions, a lo mejor a Vanega lo hubieran echado los 20 minutos también.
No, puede ser, Javier. Yo lo dejo ahí en el sentido de que creo que al español esa alineación honestamente le favoreció. El español supo interpretarlo bien, puse luego en Twitter.
En eso estoy de acuerdo.
Supo interpretarlo bien, supo jugar bien ese plan, supo marcar bien las líneas. Sí que me queda siempre, y con el español fuera de casa me pasa eso siempre, de que creo que no tiene ese plan B, siempre juega el mismo estilo, y pasó cuando pudimos ir a por el partido, porque ellos estaban atrás nerviosos y con Vanega que se había expulsado, nos faltó ese paso, pero bueno, creo que en líneas generales el punto es muy bueno, la sensación del equipo también, obviamente hay cosas mejorables, como los 2-3 despistes sobre todo que vinieron por Naldo. Pero bueno, al final pues también el fútbol cuenta eso, ¿no? Esa pequeña suerte que tienes con el palo de Muriel. Pero bueno, el punto es bueno y reafirma un poco pues lo que tiene que ser el equipo fuera de casa.
No, fuera de casa yo creo que estamos de acuerdo todos que es un equipo reconocible.
Sí. Eso en casa no te bastará.
Es un equipo peligroso fuera de casa.
En casa hay que dar un poco más.
Hay que llevar la batuta, eso nos cuesta siempre mucho más.
Ir
a la contra es perfecto para nosotros.
Y yo, si tengo que sacar una parte crítica del partido es las bandas con Granero y Jurado.
Pero acostumbrémonos.
Pero el Granero a mí me decepcionó mucho, lo de reconocer.
Acostumbrémonos.
No, sí, pero no.
Son novias de Quique.
Acostumbrémonos, no, porque... Sí.
Quique tiene sus poderes, ya lo sabes tú.
Pero es decir, cuando sale Granero, la banda izquierda del español es un coladero. Sí. Y Aarón se vuelve loco, porque no tiene a nadie que le tape. Entonces, es un problemón. Si el Sevilla te marca el segundo gol, te vienes abajo. Y por la banda de Navas, venga y venga, y se doblaba el jugador Corcia, que además había debutado también en primera división. Claro que son fichajes que al Sevilla
pagando
costó una pasta, es decir, que no.
Ya era costado 12.500.000 euros, y a mí no me gustó nada.
Y Naldo 2.5 millones solo. Correcto. Comparado con
Corcia ha costado 5. Venimos de jugadores, ya te digo, ¿quién más?
Muriel 20,
Nolito 9.
Navas, no sé lo que ha costado.
Se han gastado 60, lo conté el otro día, se han gastado 61 millones, creo, y han vendido por 76 o 77.
Hacen negocio.
Imagínate, hacen negocio.
Cada año.
Aunque creo
negocio.
Que este año...
Yo creo que no.
No han estado tan finos.
¿Tú crees que han vendido por tanto?
Sí, han vendido además, piensa que han vendido con Oplianka, que tampoco contábamos con él porque estaba cedido en el Schalke, que lo ha comprado por 15 millones. Han vendido. El otro día lo calculé.
Hostia, pues yo no...
Vendido por 76
¿tanto?
Millones, sí.
Tendría que mirarlo, pero no veo a un jugador del Sevilla que... Bueno, a Vitolo, sí, claro, está Vitolo.
Claro, está Vitolo. Claro, Vitolo y con Oplianka han hecho 52
claro,
millones.
Es que, claro, está Vitolo.
Han vendido a Ramí, aunque no la vende por mucho dinero, pero han vendido a Ramí, han vendido a algunos jugadores más.
A Colo también.
Han vendido a Colo, al Mönchengladbach, y han vendido a más jugadores.
A Mariano.
Mariano lo han vendido por, creo que son 4 millones y medio al Galatasaray.
Se me olvidaba lo de Vitolo, Vitolo ya es...
Claro, son 36, ¿no?
Sí.
36 más 15 de Konoplyanka son 51.
Sí, ya está. Claro, pero no han fichado también. Yo creo que no han fichado.
No, yo creo que este año no han estado al nivel de. El nivel de acierto de los fichajes va a ser más bajo que otras temporadas. Para mi gusto, ¿eh?
Igual se les ha marchado a un director deportivo.
Sí.
Bueno, y luego tampoco estaba Montoya, que Montoya es un buen jugador.
Sí.
Estaba.
Dicen que no cuenta, ¿no? ¿Me he dicho con él?
Bueno, fue titular el otro día.
Correcto, pero me
han
comentado
que estaba
no...
Fuera de la lista estaban Crondelli, Pareja y Montoya. Y lesionados estaba Mudo Vázquez.
Exacto, Mudo Vázquez lesionado y correr en el banquillo.
Sí.
Y Pizarro también empezó en el banquillo, jugó la segunda parte, que habían sido titulares entre Istanbul. Y seguramente hoy juegan de titulares.
Hoy, pero por ejemplo dicen que Navas va a ser titular ya. Uh-huh. Que Navas es un jugador que no fue titular al principio porque a lo mejor no estaba bien físicamente, pero otro día hizo un partidazo.
Sí, estuvo
Navas.
Muy bien.
Bueno, dejamos el Sevilla en ese sentido.
Sí.
¿Qué falta?
¿Qué falta? A ver, el problema no es que falta, el problema es que pues, igual a... Lo que ha venido no es lo que faltaba, ¿no? En cuanto a lo que se esperaba.
Bueno, la pregunta es... Yo no me puedo pronunciar. Hasta el 1 de septiembre no te puedes pronunciar si tenemos mejor equipo o peor que el año pasado.
Bueno.
Ya sabes que además... O ya sabéis que el objetivo es ser novenos.
Yo creo que no.
Sí.
Yo creo que no.
Para mí sí.
Yo espero que
claramente no bajar del 9.
Hombre.
Yo espero que
no. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Tío, que yo espero que no.
No, pero hablo de objetivo de club.
El club te ha dicho que es el noveno presupuesto.
¿Y qué significa esto?
Bueno, no han dicho nada más. Ha dicho que es el noveno presupuesto. Tú
¿qué
léelo como quieras.
No, yo lo leo muy sencillo.
Pues
decir,
yo
cuando
no lo leo.
El consejero delegado te dice que... Y voy a sacar...
Por lo típico del que manda, se cubre las
otra
espaldas.
Vez. No, el año pasado no se lo cubrían,
bueno,
¿eh?
No,
el año pasado voy a sacar...
No se van a mojar nunca.
El día uno... el día 2, porque el día 1 hasta las 12 de la noche se pueden pasar muchas cosas. El 2 sacaré el plan estratégico y lo vamos a analizar. Que el día 2 es... No es sábado el día 2, será 2, 3, en la primera tertulia.
¿La primera
la primera tertulia después de... del partido con el Leganés.
El 5.
El 5 es
martes.
Pues el 5 martes sacaremos el plan estratégico. Y analizaremos. No, y analizaremos. Pero el año pasado, de inicio, y yo lo recuerdo perfectamente, el objetivo era 8 primeros. De inicio. Luego, Quique baja el suflé. Y nos vamos al 10. Al final, quedamos en el octavo puesto. Que era, además, el presupuesto nuestro, el octavo. Este año, no se sabía bien por dónde íbamos a ir. Y hace una semana, el consejero delegado dice, el noveno. Noveno presupuesto, noveno puesto.
Eso no lo he oído.
Porque no lo has querido oír.
Tú pasa que haces, quieres leer cosas
yo no leo nada.
No son ciertas. O sea, hemos de quedar novenos porque eso me ha presupuesto. Pues no.
No, a ver.
Yo no lo veo así.
No, a ver.
Yo no lo veo así. El club no ha dicho ningún objetivo.
No, noveno.
No, ha dicho que es el noveno presupuesto.
Hombre, pues ya está todo dicho.
Bueno, perdona, tú lo quieres interpretar así.
Vicenç, léelo también con las declaraciones, creo yo, ¿eh?
Y de Javier, Quique.
Sí, de Quique y del propio Lardín.
Claro.
De unos meses atrás que dijo, bueno, va a ser muy complicado igualar la posición del año pasado, ¿verdad? Pensad que los equipos se van a reforzar.
¿Tú crees que ningún, que cualquier de tu esportivo, cualquier dirigente...
Tú tomas cubres las esquenas, claro. Eso es evidente, eso es evidente.
No, vamos a quedar en perna a Europa League.
A ver,
no, no tú dirás.
Plan...
El español no dirá más de eso.
Plan estratégico, ¿vale?
Sí.
Bien. Primera temporada, octavos. Segunda temporada, Europa League. Tercera temporada, Champions League. Y se acaba la historia.
Vale.
Nos ceñimos al plan estratégico. Es eso.
Primera temporada, bien. Segunda temporada,
¿a quién
has puesto al mando? No lo ha hecho bien. Imposible llegar.
Bueno, pues entonces la culpa, no, ¿la culpa de quién es?
Que no llegues.
No, no, es que...
Pero
¿qué
hace tan plan?
Yo no te estoy diciendo que no lleguemos. Vicenç, es que yo no te estoy diciendo que no lleguemos.
Yo creo que llegaremos.
Es que yo no te lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que el objetivo del club es ser novenos. Pero no es el tuyo.
Bueno,
te estoy diciendo que es el objetivo del club.
Es el presupuesto. Y él lo deja caer para que tú lo interpretes así.
Hombre, pero es que no es mi objetivo. Pero yo en estos momentos sé que el objetivo del club es ser novenos. Todo lo que pase por ir o luchar por encima dirán que es un temporado.
Pues ya está. Pues por eso se cubren las espaldas.
Pues entonces iremos al plan estratégico.
Lo pisado, pasado.
No, no, lo pisado no. Estamos hablando de un año.
Gente... Eso lo has dicho tú muchas veces.
Sí, pero no en este sentido.
Pero la diferencia es que nosotros somos aficionados socios y ellos son unos profesionales del club. Y...
Yo soy periodista aficionado socio.
Tú de todo.
De todo.
Me refiero
a veces hooligan, dice.
Que el plan estratégico lo hicieron ellos. Nadie...
Bueno, ya está, por eso estamos hablando.
Hicieron la votación de los socios, o sea que...
Yo realmente... A mí no me preguntaron para hacer el plan estratégico, por eso.
No, yo el plan estratégico pensaba que continuaba con Champions League, segundo clasificado y campeón de liga, ¿no? Pero bueno, claro, esto ya es más un sueño. No, pero sí es cierto, yo Vicenç coincido en eso con Javier, ¿eh? Yo creo que la lectura de club de protegerse la espalda es, bueno, si quedamos entre los nueve primeros, es el lugar natural del español, vale, y si quedamos por encima de los primeros será un exitazo, cosa que bueno, que deberíamos hablar largo y tendido a lo largo de la temporada.
Si tú el año pasado quedas octavo, lo lógico es mejorar el
es lo exigible.
Este año va a estar más difícil. Este año va a estar más difícil.
Sí, porque hay equipos que han estado.
Hay equipos que han subido, hay más presupuesto general en la liga, más fichajes, etcétera. Tenemos un Valencia que para mí era.
¿Y por qué no tenemos nosotros?
Porque hemos hecho las cosas mal, Javier.
Pues ya
está. También tenemos un equipo que tiene un año más, ¿eh?
Sí, no, por eso
tampoco nos tiramos
las piedras. No, a ver. No, ¿Sao qué?
De aro.
Yo confío en el equipo. Y lo he dicho, confío en el equipo hasta en el entrenador.
Lo que no confías es en la directiva.
Pues ya está,
pero pues eso ya no viene de ahora.
Bueno, no. Por eso yo no tiro piedras sobre mi propio tejado. Yo te estoy diciendo que para la directiva y el entrenador, porque yo sé que el entrenador, con lo que ha visto, ha bajado el pistón.
Bueno, que el silencio de...
No. Yo recuerdo una de las últimas ruedas de prensa de Quique antes de acabar la temporada, cuando habló del famoso... Hay que... Las primeras renovaciones, la más importante, los dos Diegos. Diego Reyes y Diego López. Entonces ya habló a partir de ahí de ese salto que podíamos dar, y él pensó que ese salto se podía dar cuando se hace la lista de fichajes y salen nombres como Ever Banega, Borja Valero, como el propio Albiol, que a mí no me gusta Albiol.
Yo eso no lo entiendo todavía.
Bueno, porque alguien le dice que no puede ser al final, pero si Quique no lo sabe, ¿por qué se le engaña a Quique?
No puedo entender.
Pero no
que
me mires Quique... a mí.
Pues mirar Nau. No puedo entender que Quique no lo sepa.
No puedo entender.
Él está dentro del club, es el entrenador, ha participado de muchos de los fichajes.
El año pasado.
Se ha participado de ellos.
El año pasado le pasó lo mismo. Le vendieron que iban a vender a Caicedo.
Caicedo, claro.
Y entonces él dijo Albiol, que son 10 kilos, sí, ¿no? Sí, que lo vean Albiol. Sí. Y luego tuvo que bajar un poco las pretensiones y acabamos con De Michelis.
Sí.
Pero ya fue un poco la historia, fue un poco por ahí, ¿eh?
Cuando te lo hacen dos veces también te lo miras ya.
Bueno, pues el silencio después del partido del Nápoles, que parecía que Javier dice, pues igual tengo que hacer un programa especial el lunes porque igual.
Claro, a lo mejor hay.
Y que se calienta y se va.
Y luego también.
Getafazo.
Yo lo que no entiendo es que hace dos meses se habla de unos fichajes ilusionantes y ¿qué pasa? Que no sabían nada del tema. ¿No sabían nada del límite salarial o que no sabían nada?
El director deportivo da de saber.
Cuento lo que sé.
El director deportivo da de saber.
No lo sabían.
O sea, no sabía nadie.
No lo sabía.
Solo sabía Ramón Robert.
Lo sabía solo Ramón Robert.
Chen tampoco lo sabía.
Ah, bueno, pero Chen no fue a la prensa de Peñas. Yo te digo que...
Yo no me creo el director, que una persona pueda ser responsable.
El director deportivo no conocía, y no había llegado aún Per Arnau, no conocía lo del famoso 31 de mayo de Diego Reyes. No lo conocía. que no conocía todos los números de límite pues salarial.
El 31 de mayo seguramente ya no podíamos fichar porque a nadie.
Al director deportivo.
El 31 de mayo estábamos así.
El director deportivo no tiene en principio por qué conocer lo que cobran los jugadores y si tenemos más o menos límite salarial. Eso se lo tiene que decir en aquel momento.
Pues debería.
Debería.
Debería. Bueno. Debería. Porque es un equipo y son profesionales.
A ver, cuando,
pasta, ¿eh?
Cuando hay un consejero.
Pasta, ¿eh?
Cuando hay un consejero delegado que hace funciones de director deportivo y de todo, y que él lo lleva todo, y todo es suyo, y todo es mío, y todo lo llevo yo, y sin mí no soy nadie.
Es una canción.
Bueno, lo que sea. Claro, llega el director deportivo y le dicen, bueno, hay que confeccionar el equipo con el entrenador. ¿Vale? Bueno. Alguien les dice, porque yo recuerdo, no sé si Arnau o Xavi, que hubo una fecha, no sé cuándo, que alguien soltó un rumor de que había 20 millones para fichar.
Mes de abril, más o menos.
Para este año.
Sí, para este año, 20 millones.
Sí, sí.
Claro, eso se filtra desde el club.
Sí, se dijo 20 y en el peor de los casos volveremos con el año pasado, 15-16.
Porque se esperaba... Bueno,
¿cuántos llevamos? Es una buena pregunta.
8 y algo.
No, 7. Sí. 7 y algo. 7 y algo con las ventas.
No, ¿cuántos hemos gastado?
7 y medio.
Pero,
¿solo?
Quítale las ventas.
¿Y las fichas del jugador, Diego López, qué nos ha costado?
Pues lo que estamos hablando, es decir...
Venga, si le quita las ventas son 3 y algo.
No, menos. Mira, oye, podemos hacer la... Vamos a hacer una pausa y hacemos la cuenta de la vieja. Venga, va, 7:41... Tertulia de Tiempo de Español, gentileza de Cafés Novel.
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forge aux Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança perica a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:42, estamos haciendo aquí las cuentas. Si alguno a través de Twitter, redes sociales, nos ha faltado algo. A ver, ventas, sin contar las bajas, hablo de que el club ha cobrado dinero por ellos. Jordán, 1 millón. Mamadou, 2,5. Duarte, 400.000 euros. Y Caicedo, 2,5. Total, salen 6,4, ¿no?
Uh-huh.
De ingresos, esos son los ingresos. Las ventas, Naldo, 2,5. Batistao, 3,5. Piatti, 1,2. Ya son 5, 6, 7,2. Sergio llega gratis. Hermoso también.
Granero.
Y Granero también.
Bueno, tengo la duda, que eso os hablaba tú lo sabrás, Javier, de Diego López, si hemos pagado algo al
Milan. No, Diego, no, pero está dentro del... No, al Milan no
le
hemos pagado nada.
Vale, él ha puesto el sueldo.
Todo esto está en el sueldo.
Exacto, que es un sueldo.
Claro, es el jugador que más cobra ahora.
Eso no es un fichaje, pero...
Ya,
pero... Es como Hernán Gómez también, no es un fichaje, pero...
Hernán Pérez. William Hernán Gómez de la selección de básquet.
Tengo ganas de verlos.
No nos iría mal de punta, ¿eh?
No, por eso que claro, si es... Pero esto lo que hace es aumentar el... Claro, el aumento de Javi Fuego, aumento de Hernán Pérez,
Víctor
todo eso
Sánchez.
Víctor Sánchez, todo eso sube la masa salarial, claro. Javi López.
Claro. Puede ser, y no creo que no vamos muy desencaminados, que de los fichajes del año pasado, que fueron bastantes, el aumento de fichas de este año incrementaban 5 o 6 millones entre todos ellos. Es mucho dinero, ¿eh?
Claro.
mucho dinero. Estamos hablando de aumentos muy grandes. A Leo Baptista, o a Hernán Pérez, a Javi Fuego,
a Diego López,
a Pablo Piatti. Aumentos
es
muy,
es
muy
la subida del presupuesto.
Claro.
De 70 a 75, ¿no son ahora?
No, estamos hablando de lo que es la masa salarial.
Pero bueno, va todo englobado a nivel de gastos.
No, no, es que se ha subido todo.
Si haces estos números, Javier, es prácticamente lo comido por lo servido.
Por eso te digo que, ¿de dónde están los 20 millones?
Prácticamente lo comido.
Claro, nos hemos ingresado 6,4 y hemos comprado por 7,2.
Nada.
Es nada.
Y la que, tío,
sin contar, repito, sin contar los aumentos.
Sí,
y ve sumando, aunque sea la chocolate del loro, como dicen, las mini rescisiones estas, ¿no? También cuestan dinero.
No,
la
rescisión solo ha habido una.
Montañés.
La de Montañés. Una. Porque Correa se le da la carta de libertad, sí, porque ya tiene equipo. A Montañés, claro. Montañés es un jugador que tampoco cobraba mucho, pero bueno, como mínimo.
Yo he ganado unos 450, ¿no?
Sí. 50%, 60%.
El resto solo lo ha pagado el Tenerife. Habremos pagado unos 200.000 euros.
No, como bueno, en Zaragoza, ¿no? Porque estábamos ahí en Garos.
Sí, sí, era el bueno del Zaragoza, el malo era Álvaro.
El malo era Álvaro.
Y así está, es decir. Claro, luego quitas jugadores que ya se han ido.
Yo creo que el problema son las fichas que estamos pagando. Estamos pagando fichas de club que va a Europa. Eso es, bueno,
¿por qué se hizo esa promesa a estos jugadores? Claro, para que vinieran.
Bueno, mira, este año...
Son acuerdos firmados. Sí,
por no, yo no me quejo ya. Es lo que hablábamos con Caicedo. ¿Por qué se le culpa a Caicedo de la masa salarial cuando la culpa no era suya? Pues, si alguien le paga...
Claro.
Pues es de que se han hecho mal los números, los gestores.
Bueno, mira, claro, se han hecho mal los números.
A mí no.
O para tener a esos jugadores han tenido que hacer... esos números, si no los hubieran podido tener.
Vicenç, yo hablo también en bruto,
que no defiendo,
siempre como Javier, porque al final el bruto es el coste club.
Sí, sí.
Podemos hablar de un Diego López que se va a ir prácticamente a los 5, siempre en bruto, ¿eh? Piatti se va a ir a los 3, Leo Baptista va a pasar a los 3.
Sergio le cobra también.
No, Sergio no, Sergio.
Sergio no creo, pero,
no.
Pero bueno,
Javi Fuego, Javi Fuego sé que se va a los 2 y medio.
Hernán
Pérez se va a los 2 y medio. Granero se debe ir a los 2.
Víctor Sánchez.
Claro, recordemos que a Granero hay que pagarle el último año,
correcto,
de la Real.
Correcto.
Víctor Sánchez se ha subido también.
Claro,
correcto.
Porque el Granero viene gratis, pero el último año se lo tenemos que pagar.
El año pasado había, contando en bruto, había 15 jugadores pasando el millón de euros bruto. De estos 15 jugadores se ha marchado Diego Reyes. Pues imagínate, ha venido
Roberto,
Granero.
Roberto.
Y Roberto, sí, perdona.
Y luego también supongo que
Naldo
Sara también. El otro Reyes también cobraría eso.
1,8 que tengo entendido yo, sí. 1,8.
Y de Michelis cobró 600.000 euros.
Exacto.
Era 1.200.000, mitad temporada, 600.000 euros.
Caicedo se ha marchado. Bueno, estaremos más o menos los mismos, porque entiendo que Naldo y Granero sí que pasan el millón de. Bueno, Granero seguro. Naldo creo que también, viniendo de Rusia. Y creo que los únicos que no lo pasan serán Hermoso y...
Bueno, claro.
Y bueno, y Hermoso, Sergio seguramente también lo pase, el millón, ¿eh? Sí, el millón bruto seguro que lo pasa.
Sí.
O sea que al final más o menos estamos en lo mismo. 14-15 jugadores, lo que significa equipo de Europa League.
Claro.
Europa League. Mira, en el Celta, por ejemplo, el mejor pagado es Iago Aspas. Y el otro día me comentan que hay entre 4 y 5 jugadores en español mejor pagados que Iago Aspas. Por un ejemplo, para ver los números
que
se manejan.
Que si vas a Europa, eso te representa entre 12 y 15 millones.
Imagínate.
¿No? Claro, por eso el Celta este año no se ha metido en Europa y ha tenido que...
Que bajar pistón.
Que bajar presupuesto. Claro, normal. Y la Real lo ha subido. Y el Atlético de Bilbao es que no puede hacer nada más. Claro, es que o nacionaliza jugadores, o le saca padres, abuelos, algún... Claro, es que si no, no puede hacer nada. Tiene un problema el Atlético de Bilbao.
Dos años sin
pero
fichar.
Pero todavía así está ahí arriba.
¿Eh? Bueno, no, ya te digo que este año el Atlético de Bilbao no va a estar arriba.
Bueno.
Yo te digo que no.
Bueno, pues...
¿Nos jugamos algo?
No, yo lo que,
espero... Este año el Atlético de Bilbao no llega a los 8 primeros.
¿Sí?
Seguro.
Tengo mis dudas.
Bueno, vamos a ver.
A ver.
¿Y nosotros por
primero, el entrenador no es el mismo. Ese es el primer cambio. Que Valverde o que Ziganda no es Valverde. Y luego Aduriz ya tiene un año más. No,
que sí.
Raúl García tiene un año más. Y no hay por debajo jugadores que den ese salto de calidad al Atlético de Bilbao.
Eso es verdad. El filial ahí se ha estancado un pelín.
Otra cosa es que al final pueda,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Porque mira la alineación del Atlético de Bilbao y dices, hombre, pues sí, ¿no? Pues aún tienen jugadores.
Y la mentalidad de la costumbre, estar ahí.
Ya, luchar, pero hay cambio de entrenador. Ha habido cambio de entrenador.
no ha estado muy solvente en la Europa League. El otro día gana en un partido muy extraño al Panathinaikos.
Sí, perdiendo 2-0.
Yo lo que le vi en el Rapid de Bucarest, que es un Real bastante flojo, tampoco fue nada.
El otro día merecía perder, y perder porque Getafe jugó bien y el gol que le birlaron.
Pero yo no lo veo muy... Estamos hablando de los de arriba. Luego el Villarreal lo vi ayer y me pareció un... Bueno, claro, también le faltaban jugadores, pero a mí el Villarreal, si los dos centrales son
Álvaro
y Víctor, ¿no?
Y Víctor Ruiz. Claro, Rukavina es un jugador que lleva muchos años sin jugar.
8 bajas ayer, por eso. Pero
Bruno está tocado, ¿no?
Sí, Bruno se ha tocado.
No, Bruno tiene, pero tiene para tiempo. Claro.
Veremos.
Bacambú estaba sancionado. Sí. Castillejo creo que estaba lesionado.
Sí, Castillejo lesionado. Tenía Contelo, tenía 7-8 bajas.
Y
sí.
Soriano también. Sí. Por eso yo lo de ayer, pero no. No me gustó.
Por lo tanto, la de juicio, un poco.
Por sí, eso, los primeros dos partidos...
Lo dejo ahí.
Sí que es cierto que para mí Valencia va a dar un salto cualitativo.
Semedo, el jugador del Villarreal, suplente.
Sí.
Que es eso, y les ha costado dinero.
Uh-huh.
Y el...
14 millones.
Y el turco este que han traído...
Unal, sí.
Creo que le costó 17 millones.
Puede ser, venía del City.
Y a mí no me demostró nada ayer.
Sí, ese fichaje me dejé de alguna duda.
Parece que no, pero no ficha mal tampoco.
¿Quién?
El Villarreal no ficha
mal.
Y Valencia sí tiene que hacer, que aún falta. Que Valencia tendrá...
Pero Valencia, para mí el mejor fichaje de Valencia está en el banquillo, para mí.
Aunque me cae muy mal.
Ya, a mí también. Bueno, no le tengo una especial simpatía,
me cae muy mal, Marcelino, me cae muy mal.
Pero es un
entrenador que con Dovia es un gran fichaje.
Con Dovia va a ir bien, Murillo va a ir bien. Veremos. Para mí es un equipo que va a dar un salto de calidad. Ojo a Leibar, que lleva una dinámica positiva.
Ya, pero yo creo que Leibar, sí, pero pues, se encontró un Málaga que no, para mí no tiene
pero
nada.
Pero mantiene una dinámica, mantiene una dinámica muy... Además, cada año le va metiendo un poco. Este año ha traído algún jugador de más nivel. Veremos, dependerá mucho de Sergi Henrich también y de los de arriba.
Pues en Henrich ayer fue suplente.
Sí, porque está en baja forma, se ve. Ha empezado en baja forma.
Bueno, Jordán titular, porque además no estaba Pedro León.
Correcto. Veremos el melón por abrir del Betis,
claro.
Que en principio debería dar un salto de calidad. Veremos, porque es una plaza complicada.
Vamos a ver nuestro melón, ¿no? Que es el que
sí. No, el nuestro, el nuestro, creo que... A ver, volvemos a lo que decíamos antes. Para mí, de medio campo hacia adelante, hemos mejorado.
Sí, estoy de acuerdo.
Hemos cambiado a Reyes, por ejemplo, por Sergio García, si lo queremos ver así. Si Leo Batista no se lesiona, de maravilla, hemos mantenido todo el esquema.
Pues cambiaba a Salva por Granero, que es el mejor jugador Granero.
Pero le falta también.
Falta sangre.
Y es a partir de ahí donde, de medio campo hacia atrás, las dudas. Es decir, banda derecha, Javi López está en un momento tremendo. A mí el otro día me gustó muchísimo.
Ha
Javi
salido
López.
Mejor de la liga en algún.
Sí, a mí me gustó mucho.
Este año de las ligas europeas.
Pero Javi López no aguanta 38 partidos a ese nivel. No aguanta.
No puedes tener de laterales derechos, Javi.
No, pero. ¿Y Mar Navarro?
¿Qué pues pasa con Mar Navarro?
Ahí estamos.
Bueno, porque pues yo, ¿qué harías? ¿Poner a otro en vez de Mar Navarro?
No, yo lo he dicho muchas veces. Yo a Mar Navarro lo cedo y me hubiera traído un lateral.
Desde el momento que tú renuevas a Javi López, es que Javi López va a ser el titular.
No. La idea de Quique era Mar Navarro titular, Javi López suplente. Pero... No, a ver. No sé por qué me
hace... No, porque... A ver...
Porque la verdad... Otra cosa es que luego el mundo del fútbol... Te cambia las cosas. Pero la idea de Quique era Mar Navarro. Pero Mar Navarro se ha estancado. Se ha estancado totalmente. Entonces yo creo que, y lo dije ayer, y cuando estuve hablando con él en Alemania, creo que él tiene mentalmente un problema. Tiene una presión añadida, estrés emocional, pero que no le deja porque fue el jugador descartado el otro día.
Sí.
Jugamos con un solo lateral derecho. Claro, y eso me preocupa, es decir, tienes 50 tíos en el centro del campo, pero si se te lesiona Javi López o pasa algo con Javi López, ¿a quién metes allí?
Pero ¿a quién hubiera puesto el lateral derecho?
¿A Granero?
Igual hubiera metido a fuego de central a David de lateral.
Claro,
de saber.
Pero no es eso, es decir...
No, eso es un experimento.
Para mí es un problema ese. Claro, ahora con la llegada de Didac, pues bueno, lo de la banda se arregla muy bien. Claro, si no está Didac, era Hermoso. Y Hermoso, por lo que me han dicho a mí, como lateral,
iba a ser el cuarto central.
Claro, por eso te digo que,
el cuarto central.
Que si queremos aspirar a algo más, tenemos que tener una defensa que esté bien, es decir.
Bueno, te llega Didac, con lo cual La posible llegada de un central yo creo que queda ya en el olvido.
Yo
siempre te lo he dicho, digo, el día 1 de septiembre todavía espero a Diego Reyes.
A ver qué pasa
septiembre.
Con el Oporto. La decisión entonces, la tiene el Oporto.
Entonces, hoy ha cedido a un central, el Oporto.
No, había cedido a Martin Indy.
Sí, yo he cedido a Rafa, que es un central de menor perfil, pero es uno de los dos centrales que no jugaban, que tenían, lo ha cedido al Fulham.
Entonces solo quedan tres centrales.
Sí, por eso me preocupa, porque he visto que ha cedido a Rafa al Fulham.
Yo tengo la sensación de que al final se sacarán de en medio a Reyes y con lo que se saquen, más toda la... traer un central.
Pero no lo esperamos un año, ¿no?
Sí, no, está claro.
Como el Tottenham espera un año para...
Ahí estamos.
¿Para qué vamos a
engañarnos? Sí, pero al final hablas de temporada en temporada, ¿no? Y este año nos gustaría tenerlo aquí y nos haría mucho bien. Yo creo que aquí hemos perdido. Naldo no es un mal jugador, pero es un cumplidor. Y Diego Reyes nos da ese salto de calidad. Pero bueno.
Bueno, vamos a ver cuando
se recupere Duarte. El día uno lo veremos.
Cuando se recupere Duarte también.
Habrá una buena competencia.
A ver, lo que sí que está claro es que Quique quiere un 8.
Es el eterno problema del Español.
Tenemos un montón de gente ahí.
Pero un 8 es un 8. Es decir, sí. Vanega era lo que se quería, Borja Valero.
El Mudo Vázquez de turno. Sí.
Bueno, tanto más que el Mudo Vázquez, Vázquez más un 10.
Sí, se enganche más. Bueno,
un jugador que baje, que reciba y que además la dé y que tenga gol.
Pero el problema
igual
es que
tenga gol, que tenga llegada.
Con el sistema de Quique, 4-4-2, por eso es necesario, pero para partidos de fuera de casa, por ejemplo, yo creo que no es necesario ese 8.
Por eso sería la vieja historia, ¿no? De haber tenido Diego Reyes, porque podías adelantar a David López en la media.
Que era lo que quería.
Y entonces ya tienes medio solucionado, medio.
Correcto.
Es un jugador un poco diferente con llegada.
Hay una cosa muy importante que ha dicho Sao, que antes, que yo por eso de Quique esperaba, o al menos tenía más que esperaba, es lo que me hubiera gustado, algún cambio táctico con esas alternativas. Cuesta. Piensa que tiene, si hubiéramos traído algunos fichajes más, pues podríamos haber pasado, excepto a David a la media, bueno, algunos jugadores serían más aprovechables. Haber podido jugar algún partido en casa, pues con tres defensas a lo mejor, con opción de tres, y aprovechar los carriles con Aarón, no sé, alguna variante más, ¿no? Que te dan pues cuando tienes elementos, como ha hecho pues el Sevilla, el Villarreal, estos equipos que saben que cuando juegan con mucha superioridad pues plantean otro tipo de partido. Ahí pues me queda esa duda, que es lo que esperaba, que este año pues hubiéramos dado ese salto, ¿no? Y bueno, creo que nos hemos quedado al camino.
La pregunta es, yo creo que aparte de Didac, yo creo que habrá algún movimiento más.
Depende si se va alguien. Si no se va nadie, ¿no?
Se está hablando que puede haber alguna cesión por ahí, ¿no?
No, pero es que con esas cesiones no haces nada.
Lo que pasa, mira...
Como salida, quiero decir.
No, sí, tú cedes, por ejemplo, a Roca o a Melendo, no haces nada. No te llega para traer
algo. No, porque con eso liberas 400.000 euros.
Claro, lo que tienes que liberar es una... A partir del millón.
También vale la pena pensar en el futuro de esos jugadores.
Eso sí.
Y el único es Dio.
No, el dinero.
Y Dio, con lo que me ha demostrado este verano, después de todo lo que ha pasado, que tú ya has comentado varias veces... Me parece súper profesional.
Sí, total.
Le prometieron una cosa que no es, ya resulta que es un jugador que el otro día titular.
Pasa que son cromos, lo hemos comentado muchas veces, son cromos repetidos. Español tiene 6 cromos repetidos, ¿no? Tiene los mismos perfiles. Javi Fuego.
Pero podemos jugar en casa con Diop, Javi Fuego, no. No, claro. No.
Ah, entonces... ¿A quién te pondrá? ¿Te pondrá Marroca?
Es que yo pondría Granero.
Claro.
Bueno,
yo te pongo a Diop, Javi Fuego o Granero ahí y ya está.
Correcto.
Que cuando esté Víctor Sánchez, que está mejor Víctor,
ahí que no en banda.
Otra cosa es que Quique, por ejemplo, jugar con Diop y Granero, pues a lo mejor le provoca un poco de urticaria, porque Diop es un pelín anárquico, y Granero veremos cómo trabaja o cómo se esfuerza, ¿no?
Ya que es un agujero.
Ahí le falta un 8 ahí.
Sí, le falta un 8, es verdad.
Un 8. Un jugador que sea potente que baje a buscar el balón. Pues entonces... Podría estar ahí David, pero como David... No. No, a ver, tampoco es un 8-8 David, pero... Yo creo que David sí que puede hacer esa función, porque además él sabe subir. Y entonces detrás estaría Reyes y por ejemplo, Naldo o Óscar Duarte. Pero claro, como le falta una pieza...
Si buscamos un 8, alguien debe salir de ahí en medio también.
No, hombre, claro, tienen que salir.
Sí, pero por fichas no puedes lo que dice... Lo que hemos dicho. No es lo mismo Marroca que cobra el doble o más.
Claro.
Yo, Xavi, particularmente... Me gustaría, que creo que no se va a producir, pero creo que por el club sería bueno de alternativa. Piensa, tenemos ahora mismo, bueno, aparte de Álvaro Vázquez, que se ha lesionado y con el cual se cuenta poco. Tenemos 3 puntas: Sergio García, Gerard Moreno y Baptistao. 2 de ellos pueden tener lesiones, que son Baptistao y Sergio, ya por la edad. Un punta más, con Álvaro Vázquez no se cuenta, un punta más no iría mal, un cuarto punta. Ya sé que no se va a producir, a mí es lo que me gustaría, me hubiera gustado. Me hubiera gustado tener una variante más de punta ahí, y un jugador diferente, un jugador más rematador, quizás un 9 diferente.
Tipo Caicedo.
Sí, para desatascar partidos. Pues lo que hicimos con Pañani en su época, más, sí. Desatascar partidos que se encallan ahí de todas las maneras, grande, y que a lo mejor. Pañani.
Pero no...
No, no va a pasar, Javier, no va a pasar. Por mucho que se comente lo de Borja Mayoral, no.
No, pero es que Borja Mayoral.
Bueno, y Zidane no lo quiere sacar. El otro día escuché la rueda de prensa de Zidane tras el Deportivo.
¿Y cómo el tema Marcos Llorente?
El otro día jugó incluso.
Ojalá pudiéramos tener a Marcos Llorente.
Ojalá. Se hablaba. Se habló.
Se hablaba que el Atlético lo quería comprar. Si no podemos competir con eso.
No, pero el Madrid no lo va a vender, ¿eh? No, Marcos Llorente es un tío que es del Madrid, y que no se va a ir al Atlético.
Y si lo vende el Madrid, y si lo saca el Madrid, lo va a vender, y lo va a vender.
Yo creo que Marcos Llorente no creo que lo venda, ¿eh?
Yo tampoco creo que vaya a ser.
Yo, va a ser una cesión. Claro, ¿a quién lo cede? ¿A un equipo como el Español, que le va de maravilla siempre? Porque todas las cesiones que nos han dado, Callejón... Lucas Vázquez, Marco Asensio.
Pero esa cesión ya la ha hecho con el Alavés, creo yo. O sea, el Madrid puede decir: para sí, mí pero, la cesión paso ya la ha hecho.
Ya, pero tal y como está el centro del campo del Madrid, lo veo difícil que juegue Marco Llorente.
Ahora es: o lo tengo, o lo vendo con opción de recompra, como hace a veces el Madrid, aquello, ¿no? Lo vendo bueno, pues, y sí. Con opción de 2 años de recompra. Claro, y si sale bueno, te lo.
Pero venderlo es venderlo caro. Claro.
Sí, venderlo caro. Solo te pueda comprar el Sevilla o algún equipo de este estilo.
No creo que por aquí ya se pueda quedar Marco Llorente.
Yo creo que se va a quedar, Javier. Creo que se va a quedar y en enero, pues si no juega, veremos.
No, que quiero decirte que en un equipo español no creo.
Puede ser.
No creo que nadie vaya a pagar 15 millones o 20 por Marco Llorente aquí.
Puede ser, Javier. Sí, no, es complicado. solo hay 2 equipos que puedan pagar eso fuera, o 3 fuera del Arsenal Madrid.
El Sevilla yo creo que ahora no puede. Ya se ha gastado todo. El Valencia también se ha gastado todo. El Villarreal también.
Sí, yo creo que es difícil ahora. Ahora difícil.
Tienen que hacer una venta. Claro, ahora el Valencia, por ejemplo, tiene 5 centrales.
Sí.
Tiene 5 centrales.
Claro, con el
oposo. Los dos que ha traído, es decir, Murillo y Gabriel.
Gabriel Paulista.
Que es, para mí es malísimo ese jugador.
Toca tú al Villarreal, supongo que lo quiere por eso. Lo conoce el Villarreal. A mí no me gusta tampoco.
Tiene a Garay, a Bezo y a Abdenur. 5 centrales sí, tiene. Claro, se tiene que sacar como mínimo 1. Sí. Mínimo.
Supongo sí, que sí, están sí, esperando vender a Garay, ¿no? Porque Bezo jugó el otro día.
Lo de Cancelo también. Cancelo
sí,
se va.
Sí, sí.
Cancelo es un gran jugador, ¿eh? Sí. Yo creo que es un error lo que ha hecho el Valencia con Cancelo.
Pero va a hacer con opción de compra, ¿eh?
Bueno, igual que con Dogbia. Ha hecho un cambio de cesiones.
Ya, pero para mí Cancelo es un gran jugador.
Sí, esto
es
Javier.
Pierde más el Valencia. Claro, con Dogbia es buen jugador. A ver, yo no sé cómo si es el con Dogbia que estaba en el Sevilla. Claro, es que a veces, como el Krychowiak, que del Sevilla se fue a Inglaterra. Perdón, al PSG y no ha jugado nada. No. No sabemos si este vendrá aquí y será. A veces los cambios no son buenos.
El PSG se ha descubierto al Mota nuevo, al Rabiot ese, que es una pasada.
Ya, pero todo el mundo hubiera querido tener a Krychowiak.
Sí, sí, sí.
Cuando estaba en el Sevilla.
Mira, y el Mota que no lo querían, lo renovaron al último.
Eso era igual que decían que
Mota. El titular, ¿eh?
Sí. A mí me hace gracia cuando leo ahora, ¿eh? No te hablo de junio, cuando en junio. Bueno, pues se podía soñar con traer alguno, pero que ahora te dicen, no, puede venir tal, 7 millones. Hostia, 7 millones.
Pero es que 7 millones... En español, 7 millones, te lo tienes que gastar en un jugador muy determinante.
No, pero es que no tenemos 7 millones.
Exacto, te lo tienes que gastar en un jugador de arriba, no, muy determinante. Que, es muy determinante.
Es que tú te gastas 7 millones en su momento, en Borja Valero o en Vanega, yo lo asumo.
Sí, correcto, sí. Lo compramos, venga.
Pero no es un jugador que... Es que he oído nombres rarísimos. ¿Cómo si no tenemos? Pero si no hemos podido comprar ni Hermoso. Claro, dices. Hay cosas que no se entienden.
Cosas que no se entienden.
Bueno, tema Pau, a ver. ¿Qué hacemos con Pau?
Es que el problema es que no hacemos con Pau. Es que, ¿qué hace Pau con nosotros?
¿Qué hace Pau con nosotros? Pensáis que...
Es que era así de claro, yo lo veo así. La claro, gente cuando dice, hay que renovarle, pero es que no... Este
bueno, es
tema.
Que el club dice una cosa y luego Pau dice otra. Porque el otro día Jordi Lardín dijo, no, nosotros queremos que renueve Pau. Y Pau dice, dependerá, bueno, yo lo que haga el club también. Es decir, ¿cómo que lo que haga el club? Esto es muy sencillo. A Pau le van a hacer una oferta. Pau no va a cobrar lo que está cobrando ahora. Lo comenté ayer, es decir, y el sábado también, que el error fue decir, tú te quieres ir, bien, renueva, y te cedemos. Pero claro, no lo hicimos porque, claro, todo era con tantas prisas, Diego López, no sé qué.
Al final...
Nos sobra un portero. Venga, adeu. Fue así.
Y como cobraron la cesión, pues claro, mejor.
Ya está,
había dinero por medio.
Entonces, ahora la situación es que Pau es de los que menos cobran.
Sí,
claro, viene de lo de antes. Yo creo que debe ser el que menos cobra posiblemente.
Seguramente. Sí.
Entonces, claro, él va a exigir. Y lo veo lógico que exija. Uh-huh. Ahora Pau está jugando. Se pone bien Diego López.
Va a jugar Diego.
Entonces Pau dirá, pues sabes que os digo.
Como año pasado.
Que me voy.
Como año pasado.
Que me voy.
No quiero ser segundo.
No, yo como Pau lo entiendo. Es decir, sí, si Pau hace un partido con el Sevilla, juega con el Leganés, juega contra la Culerada y hace un buen partido, aunque perdamos 5-0.
Que no va a ser.
Bueno, es igual. Y llega el cuarto partido. Y Diego López está bien, y mete a Diego López, y Pau ha hecho buenos tres partidos, yo no lo veo bien. ¿No lo veo bien?
No debería.
Sí, no lo veo bien, pero el club, es una decisión del club, el jugador que más cobra de la plantilla en el banquillo, y Pau sin renovar te dirá...
Ya, pero bueno, algo se... pues entonces estamos en lo mismo, es decir, el club considera que como Pau no quiere renovar, pues no juega. Pero y resulta que está en buen estado de forma. Y él dice, mira, a lo mejor hubiera renovado, pero como me están tratando como me trataron el último año, resulta que ahora no renuevo.
¿Pero qué pasó el año pasado también cuando se fue? También se le puso a parir de un burro.
Bueno, a ver, yo...
Que por no ser... Prefiero ser tercer portero del Tottenham,
bueno, pero,
que segundo aquí.
Yo creo que fue un error de él.
Bueno, pues ya está. Pues claro, es que
yo no sé si
historia,
a él engaña
una historia,
o no, pero la historia viene de antes. Es bueno, decir, viene claro, es que... de cuando Sergio se va a Kiko... Sergio le da la oportunidad a Pau. Ajá. Y Pau está en un estado de forma muy malo, igual que toda la defensa.
Exactamente.
Entonces está Bardi. Sergio duda en un momento determinado en poner a Bardi o no. Y decide que no, que siga Pau a pesar de que no está bien. Echan a Sergio y viene Galca. Y lo primero que hace Galca es cargarse a Pau y poner a Arlauskis. Se lesiona Arlauskis. Pau sigue estando mal, como el resto del equipo, porque somos el segundo equipo más goleado. Y a la mínima que puede, vuelve a poner al otro. Claro, el club lo primero que hace que es fichar un portero y fichar a Roberto.
Que todos encantados.
No, todos. Yo creo que nadie dudaba de Roberto.
No.
Bueno, entonces ya se le dice a Pau que no va a ser titular.
Y ahí ya está.
Y es donde él se rebota, le entra un ataque de suplencia y que me quiero ir.
Lo que te dice Xavi, este año va a ser suplente igual.
Bueno, pero si él está bien, como lo demostró el otro día en Sevilla, mejorando los pies, yo creo que debe ser titular.
Con una diferencia, si renueva, es lo que pensará el club.
Claro.
Yo te digo una cosa, si él renovase y él está en forma y juega...
Puede pasar por delante.
No creo que vaya a pasar por delante de Diego López.
Si renueva.
Hay una diferencia muy grande. Sí,
él tiene de tiempo hasta el 31 de diciembre.
Eso va a ser clave.
Claro.
Porque si renueva el tío 4 años, el club dirá una apuesta de futuro.
Ya, pero puede decir, hombre, ¿qué pasa? Que si renuevo ahora me meten al banquillo y ahora que... Veremos cómo está Diego López también.
Pero él sabe que... Él sabe.
Ojo,
portero,
veremos cómo está Diego López. Sí. Que ahora estamos jugando de segundo portero con un juvenil.
Sí, sí.
Que no le pase nada a Pau. Que eso, ojo también, que hay que verlo, ¿eh?
Pero que la apuesta es por Diego López. O sea,
bueno,
que...
pues, entonces, que la gente no se cabre.
Será titular.
Que no se cabre si Pau no renueva, entonces.
Bueno.
Sí, sí, no. Estará en su derecho.
O que se cabree cuando se fue el año pasado también, ¿eh?
No, es que yo me cabreo. Cuando se fue el año pasado. Claro. No porque se fuera, sino por la forma que él tuvo de actuar. Porque a lo mejor, que no hubiera sido así, porque desde el principio de temporada, no, bueno, de pretemporada, uno de los nombres que estaba en la lista de Quique era Diego López. Uh-huh. Lo que pasa que como en aquel momento el Milan pedía pasta...
No se podía.
Y llega el último día, el Milan... Tiene al chaval este de 19 años.
Donnarumma.
Que está a punto de irse también. Y al final, la cesión le sirve al Milan porque el español, bueno, pues paga la ficha y se acaba la historia. Pero si no... Claro, pero a mí lo que me molestó de Pau, y siempre lo he dicho, que no supiera luchar. Porque Roberto, dos partidos duro, ¿eh? Dos partidos.
Y eso le va a lastrar a Pau. Porque podría ser el portero de futuro del español tranquilamente, lo podría ser.
Pues el club hace una cosa mal el año pasado, que es decirle, vale, tú te quieres ir, bien, renueva, si no, no te vas.
Yo creo que Quique no lo quería tampoco.
Pero es igual, por encima de Quique está el club.
Bueno.
Siempre.
¿Y entonces por qué se ha dado esta situación? Debido a las cosas del límite salarial, para no gastar el tema portero.
No, porque el año pasado Quique era el que hacía el equipo y lo hacía con Ramón Robert... Y no se contó con Ángel Gómez al final. Y pasó lo que pasó. Y ahora estamos pagando, pues, todo esto. Y no hay más. Yo, de verdad, confío en Quique de que él no sabía, de verdad, que el límite salarial se estaba desbordando, que él no se metía en los sueldos.
Y Ángel Gómez, que se una época se ha vuelto ahora un tuiteira, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero es verdad, es decir, a mí el tema Pau me, y el tema de la portería es muy complicado ahora. Que no se lesione Pau, que no le pase nada a Pau. Porque vamos a tener que jugar con un juvenil, que ojo, no lo ha hecho mal.
No, no, no hizo mal, ¿no?
No lo ha hecho mal, pero no deja de ser juvenil.
Además, cuando entrevistaste a David Gallego te dijo que él igual lo tenía como tercer portero.
Sí, 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 sí.
Del B. Cuidado también ahí, ¿eh?
Pero bueno, estás
no, no, pero también le pregunté, ¿y si te obligan a jugar lo que juegue primero?
Ah, bueno, dice, claro.
Si el club me dice
se lo imponen,
que,
claro.
Claro.
A ver, se lo imponen, pues tendrá que tragar.
Claro, lo que no puede ser es que el segundo portero del primer equipo no juegue ni en el B cuando claro. No juega, claro.
Pero yo entiendo lo que él dice, pero claro, si tiene a dos chavales de porteros no los va a menospreciar porque... Claro.
No, claro, pero otra cosa es que cuando que si Diego López está bien, si Diego López está bien y tiene Diego López y Pau... Bueno, pues entonces el chaval, el
habrá que hacer
Adri,
habrá que hacer una
se irá, o
baja
se,
de escalones.
O se va al juvenil directo y juega titular, o se va al B, pero de titular. No, no puede ser. El tercer portero del Español tiene que ser el titular del B.
Exacto.
Como sí, Andrés Prieto. Es que sí, si no, no tiene lógica. ¿Qué va a jugar Edu Frías, por muy bueno que sea, si Quique no confía en Edu Frías y confía más en Adri?
Pues imagínate.
Es que las cosas son así. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema lateral derecho? Volviendo a lo de Navarro. Está Pipa. Bueno, si tú no confías en Mar Navarro, cédelo. Cédelo y pon a y prueba a Pipa.
Y libera una ficha para lo que pueda pasar en el mercado de invierno. Por ejemplo.
Espérate, al mercado de invierno.
No, 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 me refiero...
Ya al mercado de invierno. Ya.
No.
Urgencias.
¿Cuántas fichas tenemos? Tenemos 22 ahora.
No, ahora. No, digo, no, tenemos 23 con Naldo, me parece.
Contando a Dido, 23.
Bueno, exacto. Pero hay uno que es el 21. Por lo tanto, nos falta una ficha solo. O nos sobra una ficha. Para no coger el 21. ¿Claro? No sé, yo lo tengo claro en este tema. Es decir, si tú de verdad no confías en Mar Navarro porque la pretemporada que te ha hecho no te ha gustado, cédelo. Cédelo. Y te o pruebas a Pipa o te traes un lateral derecho.
Si no, siempre tienes a Víctor Sánchez ahí para jugar.
Ya, claro, pero...
Porque Víctor Sánchez va a ser titular.
De alguna manera será titular. En algún sitio.
Vale.
En algún sitio. Pero claro, si queremos que el equipo dé un salto, no podemos estar metiendo parches en la banda derecha o en la banda izquierda o en tal... No, hombre, no.
Yo creo que la banda izquierda va a estar bien, ¿eh?
No, no, no. No te hablo ahora porque ya está teóricamente bueno, Didac.
Yo creo que va a estar
pero
bien
claro, tú imagínate vida. Que si no está Didac, Hermoso. Claro.
No es lo mismo.
Claro, no es lo mismo.
Yo creo que antes jugaría Víctor Sánchez también.
Pues entonces...
Yo creo que lo de Hermoso... No sé, no lo acabo de ver. No sé.
Claro, si ahora tú imagínate que viene Diego Reyes.
Imagínate.
¿Qué hacemos con Hermoso? Porque claro, Duarte en octubre, noviembre
dos
está.
Meses, en dos meses está.
Cuatro centrales. ¿Y Hermoso qué hace?
Bueno.
Tercer lateral izquierdo.
Hombre, no,
o segundo y Dida Cuarón en el interior.
Sacas a...
No te lo puedes quitar a Hermoso ahora porque no sabe lo que va a pasar. Es decir, está claro.
Si venía Diego Reyes, pasa que es imposible por encaje de bolillos, no hay fechas libres. Pero claro, yo te diría, con tiempo, cero. Marroca ha cedido y dio fuera. Entonces David López en la media.
Uf, mucho movimiento.
Mucho movimiento para último día.
Para último.
Para último día no hay tiempo, pero es la lógica.
Bueno, el año pasado, el último día, fíjate lo que pasó el último día.
Eso sería la lógica.
Álvaro, Diego López, Diego Reyes, la rescisión de Ciani, que fue la que abrió la puerta
a todos
los demás, claro.
Que el tío se fue a cenar y después de cenar vino a rescindir.
Sí.
A las 12 menos 4.
Bueno, pero tío. Eso es una táctica buena, porque así cobro más, seguro.
Claro.
Digo, con las prisas llegó y cobro más, seguro.
Si esto se lo hubiera dicho al principio,
claro.
Ya está. Pero no. Yo lo vendo, yo lo vendo y yo lo vendo.
¿A Ciani?
A Ciani.
¿Quién va a vender a Ciani?
Hostia.
No, alguien lo decía. ¡Que lo vendo! ¡Que lo vendo!
Ángel lo decía que lo quería vender.
¿Qué Ángel?
Vergara.
Bueno, a Vergara...
Que no quería ni ver.
Que está el Lepe, por cierto.
Bajó con el Lorient.
8 y 13. ¿Alguna cosa más del primer equipo? Y quiero hablar también del tema de la grada Canito.
Primer equipo, creo que hemos dado un repaso extensísimo.
Yo creo que sí, vamos a ver la grada, que también es un tema muy, muy importante y poco se ha hablado.
Digo que el domingo es el primer partido, ¿eh?
No sé si se ha hablado porque no hay buenas noticias, porque no hay noticias o porque no se quiere hablar.
Yo de la grada se voy a decir.
No, de la grada no digas nada ahora.
Vale. No, pero es un comentario.
No. De la grada, ahora no, después de la pausa. Con Café Novel, 8 y 14, hablamos de la grada Canito.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscope? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigats, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 15 minutos. Por cierto, una noticia que adelanta Radio Sabadell. Digo, pues yo siempre cito la fuente. El Sabadell está a punto de cerrar el fichaje de Ángel Martínez.
Ángel Martínez.
Martínez, nuestro jugador.
Estaba en Inglaterra, ¿no?
Sí, Ángel Martínez. Ángel Martínez.
Debe tener pues 31 años.
Estaba en el Blackpool.
El Blackpool, sí.
Me alegro de verla por Ángel, porque además es un perico de verdad, ¿eh? Me alegro. Bueno, a ver. Vicent.
No,
Arnau. No, digo. Arnau, perdón. ¿Cómo está a fecha de hoy, a falta de 6 días o 5 días para el debut liguero en casa, el tema de la grada?
Pues las novedades son relativamente pocas respecto a las que te comenté aquí en antena, pues justo ahora, qué sé yo, mes y medio.
¿Que fue antes de acabar la temporada o en pretemporada?
El día que di la rueda de prensa, que diría que era el... diría que fue la tercera, segunda o tercera semana de julio.
Exacto.
Sí. Hice la rueda de prensa en el club.
Cuando empezamos la pretemporada.
Y vine por la tarde aquí a dar...
Sí, que es verdad.
O sea, que diría que es un mes exacto. No he tenido muchas noticias, salvo que, por lo que me comenta el club, el ritmo de renovaciones o de adhesiones a la grada Canito está siendo bueno, elevado, sin poderte dar números, que no los tengo definitivos, y me tengo que sentar con el club cuando me citen para ver los números exactos, pero sí que me han dicho que el ritmo de renovaciones y de nuevas altas ha sido bueno en la zona. Entonces, esa es la información que te puedo aportar a día de hoy.
Lo que sí que está claro es que la juvenil no va a estar allí.
Por lo que han comentado, correcto, no.
Van a estar arriba, uh-huh. Y arriba teóricamente no serán grada de animación. Teóricamente, porque si solo hay una,
sí,
no se les dejaría tener nada allí.
Ahí sí que
digo teóricamente.
Ahí sí que
no
es cierto que hay elementos que se me escapan, porque es coordinación de seguridad que ahí pues ya va a departamentos del club y yo no soy una persona salariada del club. Pero sí es cierto que...
Pero tú fuiste que hizo la rueda
de prensa. Sí, es cierto que han declinado venir a la grada Canito, al menos hasta ahora. Igualmente se les mantiene la puerta abierta por si en cualquier momento quieren. Sé que desde el club se trabaja para hacer una reunión conjunta entre los dos grupos de animación para ver si el tema se solventa, pero a día de hoy hay que contar en que la peña juvenil pues no va a bajar. Entonces sí te puedo decir que las adhesiones y los aumentos de socios en esa zona han incrementado, aunque sin poder dar números exactos, que no los tengo delante.
Vemos bueno, el domingo.
Me pasa
¿sí?
Xavi de la Peña de Sanz, que está aquí. un porcentaje de abonos vendidos actualizado a 20 de agosto del 2017. A ver.
Con relación al estadio.
¿No? Relación al estadio.
Pero bueno, está bien tener un
poco. El equipo que en tanto por ciento más abonados ha vendido es el Leganés. 9.700 abonos, que representa un 88%. Segundo el Barcelona con 85.000, un 86%. Más o menos un equipo parecido, un campo parecido al nuestro. A ver, podemos mirar...
Villamarín.
Betis. Betis, yo creo que tiene como... Nosotros tenemos 40.000. El sí. Betis tiene más, creo, ¿no?
Bueno,
el Español es el penúltimo equipo con 25.000 socios, un 62%. Claro, el número de socios estamos. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, el noveno.
Claro.
¡Qué casualidad! El noveno, ¿eh? Pero, por ejemplo, sí que el Depor es muy parecido a nosotros. Ellos tienen 25.400 y a ellos les representa el 77%. Somos el noveno, ¿eh? Oye, el Madrid, 61.300, es un 76. Tampoco es una gran cantidad.
Sí, no es para tirar cohetes, ¿eh? El Madrid.
Pero el Madrid hace socios solo a la gente que tiene asiento y punto. Que siempre deja 10.000 o 15.000 para vender entradas.
La Real, por ejemplo, tiene 22.800, que es un 71%, que tampoco es mucho.
No, es raro.
El Celta, yo creo que sí. El Celta más parecido a nosotros por el tanto por ciento, 20.000, un 69%. El Valencia, por ejemplo... Tiene un 62%, es el tercer equipo por la cola.
El Levante 20.000,
pero... tiene 34.000. Claro, Mestalla son 60.000. Claro.
Pensaba que tenía más socios el Valencia.
Pues según esta estadística, que no sé dónde sale, Xavi. No sé dónde la has sacado esa estadística.
me la ha pasado un amigo canario del Club de Las Palmas.
Pues en Las Palmas es el último.
Porque lo empezaron a criticar. Lo pasaron por eso, por criticarlo.
En Las Palmas es el último, ¿eh?
Bueno, pues la final
de Las Palmas... temporada, qué números dan.
Bueno, sí. Yo creo que no llegaremos a los 30.000, ¿eh?
No, es para tener una idea.
No, pero a los 30.000 va a ser difícil llegar.
Va a ser difícil. Pero bueno, os estoy pensando que esperemos a la finalización de la campaña de socios natural, digamos, por el proceso natural y veremos.
Bueno, se acaba en septiembre.
Sí, muy parecido. Correcto, por eso digo. Yo entiendo que la campaña de socios siempre está abierta. Si alguien va en octubre y se queda
hacer
socios,
ya, pero, socio, ¿no? Pero estamos, creo que era, sí. Se dijo el club que eran 1.000 y pico, 2.000 por encima del año pasado.
Yo creo que vamos a estar ahí.
28, 27.
Sí, pero entonces volvemos al plan estratégico y es otro fracaso mal.
Claro, pero viene asociado, porque claro, si tú prometes jugadores a gente que dice.
Eso da para un par de programas enteros.
Otro día lo comento.
O más. Sí.
Bueno, una cosa más del tema este.
Yo creo que el tema agrada, os lo he comentado. Si queréis, a partir de septiembre, cuando empiece la temporada. Bueno, cuando empiece, digamos.
Bueno, veremos el.
Sí, el día de ganes.
Veremos qué ambiente hay ahí.
Cuando tenga yo también los números que me facilite el club, pues podemos sentarnos otra vez para.
Sí, yo creo que es bueno. Oye, animar a la gente que se haga socia,
sí,
por supuesto.
Que vaya a la grada Canito, que vaya donde le dé la gana, pero que vaya al campo.
Exacto.
Que haya buen ambiente en el campo. El año pasado se empezó bien, pero es que lastimosamente pues duró poco, la grada duró poco.
Yo discrepo en que se empezara bien.
Yo bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Entiéndeme, se empezó bien la primera parte del partido.
Ah, bueno, el día del Málaga.
Sí, la segunda parte ya vieron cosas raras ya. Pero es que es una cosa que es cuando las cosas son imposibles, son imposibles. Posibles.
Bueno, ¿tú qué querías decir antes que te he dicho que después...
Ah, sí, ¿verdad?
Lo de la grada al Madrid.
Pues que la grada al Madrid ha cambiado la grada fan que tenía arriba, abajo. El otro día lo visteis en la Supercopa y no ha pasado nada, ¿no? ¿Y cuánta gente ha movilizado? Porque ahí van todos uniformados, porque ahí van todos con la camiseta blanca. Y no ha habido ningún problema.
Xavi, eso te comento, da para 2-3 programas, porque ahí hay que mover muchas piezas y hay que trabajar con muchos grupos. Y eso hay que trabajarlo con mucho tiempo. No es llegar en julio, junio y decir...
Pues yo creo que en Madrid se ha dicho, a ver, esto es para abajo, esto es para arriba. Que no quiera estar, fuera. Pero claro, la diferencia está que en Madrid habrá lista cola, de espera, sí, lo que correcto, sea. Y aquí tenemos que ir con cuidado.
Sí, el poder del club para,
claro,
para tratar exactamente...
Florentino dice, se hace así, se hace así.
Bueno, es uno de los factores, correcto, Javier.
También hizo Mestalla en su día, el córner ese también, que bajó todo el mundo allí...
El problema es que es una pena que la juvenil esté donde está, porque es una peña que anima y es una lástima. Es un colectivo...
Te puedo comentar que se está trabajando en que haya
yo te hago una pregunta, Arnau.
Sí.
¿Tú crees que si la juvenil lo hubieran bajado donde ellos querían y a los que estén en aquella zona se les dé una zona mejor, hubieran aceptado?
Probablemente, pero también
no, es una pregunta.
Sí, sí, probablemente, no sé. Javier. Y te hablo desde el desconocimiento de las conversaciones que han tenido
mí,
el club.
Yo estoy en la zona esta del córner y a mí me dicen, oye... Hay zonas del campo, ya sabes que están
más
ciertas. Mira, os ofrecemos la posibilidad, por el mismo precio, de iros
mucha gente,
a una zona mejor.
Mucha gente, Javier, seguro. Otros seguramente hubieran dicho que no, porque hay gente para todo, claro. Pero mucha gente seguro. al final la gente, sí.
Creo que como dice Arnau, que son muchas muchas teclas y no es fácil.
Lo que te comentaba, o sea, que hay una reunión, sé que se está trabajando en que exista una reunión entre los dos grupos y yo estoy trabajando también en ello.
¿No ha habido ninguna reunión?
De momento no, Javier.
¿Después de la rueda de prensa no ha pasado nada? No.
¿Y tú crees que es ya alguna posibilidad?
¿Que exista la reunión? Sí. No, no, la reunión no. Sí. A partir de la reunión, bueno, si la gente viene a la reunión, entiendo que viene con buena predisposición. Pues si no, claro. Más vale que ya no se haga la reunión. Hasta ahí te puedo decir, porque hasta ahí es lo que sea.
¿Vas a decir algo, Xavi?
No.
Te veo ahora muy... o calla para siempre.
O calla para siempre, claro.
Está riendo para adentro.
No, está riendo una cosa que no tiene nada que ver con nuestro equipo. Me han pasado que, bueno, es igual, algo enseñaré.
No, pero a ver.
No tiene nada que ver.
¿Qué es eso, eh? Nada. ¿Para qué te tiene que venir a hablar de...?
No.
¿Pique se queda?
¡Buah!
No.
Con su amigo.
El Piscinas lo ha colgado al revés.
Bueno, es igual, vamos a dejarlo.
Por eso he dicho que no hacía falta comentar.
¿Le puedes decir a tus amigos que te envíen cosas...
¿Del español, por favor?
¿Del español? No, que claro. Te envíen cosas de los otros cuando estás en el programa.
Pero en el Sena se...
Sí, en el Sena, sí. Sena muy bien.
Yo creo que podemos hacer un buen partido este año en la tercera jornada, ¿eh? Ahí lo dejo. Ese equipo está en declive total.
Sí, pero si Messi está bien... A mí me da miedo, porque el otro día fue él y se acabó.
Depende de muchos factores. También igual es el partido que a ellos les sirve para engancharse y para automotivarse y dar ese salto. Puede ser el partido que a nosotros. Claro. Ese partido es un arma de doble filo.
Bueno, primero...
¿Nos van a tener miedo?
Primero le gané.
Seguro.
Y primero le gané. Primero le gané.
Parón de selecciones, ¿eh? También,
sí, parón.
Y eso a ellos no le va bien.
No. Los otros de Hernán, Caicedo, todos los que no...
Bueno, si Hernán se va, lo mismo, como no juega.
Por eso ya
Caicedo y Diego Reyes tampoco está...
Por eso, que no nos va a afectar mucho este año.
No, este año no nos afecta nada el parón.
No, la verdad que no.
Bueno, lo importante es el domingo a las 6:15 contra el Leganés. Hay que ganar y hacer valer ese punto de Sevilla. Y si ganamos al Leganés, ya habremos hecho los mismos puntos que el año pasado.
¿En cuántas jornadas?
No, con estos mismos equipos.
Ah, bueno,
cierto, sí, cierto.
Con las siete primeras jornadas hicimos 4 puntos con estos equipos, con los que nos tocan ahora. El año pasado teníamos un punto en las dos primeras.
Las 8 primeras jornadas...
Las 7 primeras, hablo.
Este año, las 8 primeras jornadas, dará mucho de ver que a dónde podemos aspirar. Porque jugamos con 4 equipos fuera que son 4 equipos top.
Primero, segundo, cuarto y quinto.
Si tú de esos 8 partidos sacas 15 puntos...
¡Hombre!
Yo ahí estoy... Bueno...
Ojalá, ¿eh?
No, yo he hecho mis números.
Me envalentono, ¿eh? Me envalentono ahí, ¿eh?
Vamos a por ello.
Duermo en la puerta del campo para que lo siento ya.
Me voy a quedar con los comentarios.
Yo, el año pasado...
en la puerta del campo...
No, yo hablo...
Hacer cola ya para...
Habla hasta el día del Madrid, ¿eh?
Pero...
Hasta el día del Madrid, las 7 primeras.
Para hacer algo diferente es en casa. Hay que asegurar en casa. Que en casa es cuando flojeamos el año pasado. Sí, porque fuera de casa hicimos unos números... Hicimos 27 puntos fuera de casa. Estuvo,
el año pasado con estos equipos hicimos 0 puntos. Ahora llevamos 1. En casa, con los que nos vienen, hicimos 1. Ay, perdón, 4. Que fueron el empate del Depor y los 3 del Leganés. Porque perdimos en casa con el Celta.
Exacto.
Así que... De momento, si ganamos al Leganés, ya tendremos los mismos puntos que hicimos el año pasado en 7 jornadas con estos equipos. No en las primeras 7 jornadas.
Vamos a ver la imagen del equipo.
Porque
vamos
en las 2 primeras jornadas, el año pasado, hicimos 1 punto.
Vamos a ver la ambición del equipo y la tranquilidad del equipo. Que es lo que nos falló el año pasado, la tranquilidad del equipo.
Que nos vamos. Nos tomamos el último café, como siempre, con Cafés Novell, café solidario. Como siempre, solidario con el medio ambiente. Y si vas a algún tipo de cafetería, restaurante, bar, etcétera, etcétera, siempre pide Cafés Novell. Y si te apetece tomártelo en casa, ya sabes, www.cafesnovell.com, donde podrás tener ahí la tienda shop de Cafés Novell y poder comprar lo que más te guste, lo que más te interese. Y también en infusiones, los martes, la tertulia... Gentileza de Cafés Novell. 8:28, casi, a punto de irnos. Bueno, Vicens.
Dime, Javier.
La semana que viene será otra.
¿Qué me dices? Futurólogo, ¿eh?
Y a ver si con 4 puntos.
Ojalá.
Con 4 puntos y algún fichaje ya oficial.
Bueno, el día 1 se cierra.
La cosa...
Al día 1 todo puede pasar.
Somos diferentes, ¿eh? Todos cierren nosotros el 1.
Bueno, Holanda ha pedido también que pasen al 1 también.
Inglaterra ha pedido que el año que viene sea antes de empezar la liga.
Exacto. Cosa que debería ser así.
Y nos tomaremos una salud si los ingleses lo consiguen. No hemos hablado ni del VAR ni de
el del VAR.
Ni del ojo del
ni de las secciones.
Ni las secciones. Bueno, otro día, la semana que viene hablaremos de las secciones, que hablaremos con el técnico del equipo de hockey.
Sí, si quieres, exacto.
Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo para todo, todo en tiempo
hay
de
tiempo
español.
De español claro.
Siempre. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Gracias, Vicenç.
Gracias, Javier.
Gracias. ¿Vas a ir el domingo?
Thank you. Gracias.
Merci. Merci. ¿Vas a ir?
Hace falta, voy a ir. Claro,
vas a ir. Xavi, que vaya bien las fiestas, igual que...
Muchas gracias.
Dentro de esa sobriedad,
sí,
de esa tristeza que todos tenemos. Y el domingo espero que podamos ganarle a Leganés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner como siempre el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Paidés, también a Héctor García. Mañana tenemos, como siempre, el especial de fútbol base. Hablaremos con Manel Royo, jugador del B, que curiosamente, que fíjense la historia, es de Alcanar. Con Estrella Damm ponemos el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 7 en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos ya con todo el deporte, Luis Munilla.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Viene la tarde con mucha amiga en el deporte. Tenemos noticias del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, pero también tenemos a esta hora al cuarto equipo español que busca meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones.